Gracias, Señor, gracias. En esta mañana nos preguntamos por qué Dios permite que nosotros pasemos por los desiertos. La semana pasada comenzamos una serie de 3 mensajes. Este es el segundo. En el primer mensaje vimos que el desierto es un lugar donde el creyente es formado. El desierto es un lugar donde el creyente es formado. No es un lugar fácil. No es un lugar agradable. Es un lugar donde realmente no quisiéramos estar. Pero es un lugar imprescindible. Sin pasar por el desierto, no recibimos la formación que necesitamos para hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Moisés no pudo hacer todo lo que Dios hizo con él hasta que él no pasó por su desierto. Y las experiencias que Moisés pasó fueron la escuela, fueron la formación que le dieron a él las herramientas que él necesitaba para hacer algo que él nunca pensó que él era capaz de hacer, para lograr más de lo que él pensó que jamás podía lograr, para sacar a un pueblo entero de servidumbre y llevarlos a la libertad y ser el nombre más reconocido entre millones de judíos en el mundo entero y de creyentes también, como el gran libertador. Pero ese gran libertador no nació gran libertador. Tuvo que pasar por un desierto. David fue el grandísimo rey que fue, porque primero Dios lo formó en el desierto. Les dije la semana pasada que nuestra estancia en el desierto depende de varios factores. Primeramente depende de que nosotros cooperemos con el proceso de formación. Dios nos está formando y nosotros podemos resistir lo que Dios está haciendo o podemos bajar la guardia y dejar que Dios trabaje en nosotros. Si resistimos a Dios, prolongamos el proceso. Si cedemos y dejamos que Dios haga lo que Él va a hacer, será más rápido el proceso, aunque nunca va a ser un proceso relámpago. Nosotros los seres humanos no cambiamos de un día para otro. Dios tiene que trabajar con nosotros fuertemente para lograr ese cambio. Y también la estancia en el desierto depende de varios factores. Otro es el plan de Dios para nuestra vida. Según el plan que Dios tenga para tu vida, ese es el proceso de formación en tu vida. Y vimos una preciosa imagen verbal que sale del desierto cuando dice Cantar de los Cantares: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y la imagen es que la nación de Israel es la novia y Jesucristo es el novio. La iglesia es la novia, Jesucristo es el novio. Esa nación que salió de Egipto no estaba enamorada de su Señor. Apenas ni lo conocía. Pero a través del desierto fue procesada. Hasta el punto que cuando entran a la tierra prometida, vemos la imagen preciosa de la amada recostada sobre el hombro del amado, descendiendo del desierto a heredar la tierra que Dios le había prometido. El desierto es el lugar donde establecemos nuestra relación con el amado. El pueblo salió de Egipto, no conocía al amado, pero entró a la tierra a conquistarla después de haber pasado por el desierto con una relación íntima con Dios. Vimos muchas lecciones la semana pasada. Si usted no estuvo a la salida, llévese una copia del mensaje de la semana pasada para que lo escuche y después escuche el de hoy. Los principios que vimos rapidito fueron que Dios es el que escoge el camino, no nosotros. Dios no nos envía, Él va con nosotros. No estamos solos, estamos bien acompañados. Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios se glorifica aún frente a aguas amargas. Aún en el desierto Dios tiene manantiales para su pueblo. Los recursos de Dios son inagotables. Dios usa el desierto para acercarnos a Él. Todos esos principios los vimos la semana pasada. La travesía por el desierto tiene tres distintivas partes y por eso esta serie tiene tres mensajes. Vimos la semana pasada de Egipto al monte Sinaí. Hoy vamos a ver qué pasó en la estadía en el monte Sinaí, que duró 2 años. 2 años estuvo el pueblo frente al monte Sinaí aprendiendo lecciones valiosas antes de poder proseguir. Y la semana entrante veremos la última parte, desde el Sinaí hasta la tierra prometida, la tercera parte de la jornada. De Egipto al monte Sinaí, Dios mostró su poder. Vimos todo, abrió el mar, proveyó maná, proveyó agua, convirtió las aguas amargas en aguas dulces. Dios demostró un poder extraordinario y mostró tremenda paciencia con el pueblo en esa primera etapa, para mostrarle al pueblo que ellos podían confiar en Él. Dios es digno de nuestra confianza. Dios es digno de nuestra confianza. Dios ha hecho más por nosotros que lo que nadie jamás ha hecho ni jamás hará. Si Dios no mueve un dedo más por nosotros, ya Dios ha hecho más que suficiente para demostrarnos que Dios es confiable. Sin embargo, Dios sigue actuando a favor nuestro. En esta mañana vamos a considerar esa segunda etapa frente al monte Sinaí. El monte Sinaí también se conoce en la Biblia como el monte Horeb. Cantamos el corito: allá en el monte Horeb la zarza ardía y no se consumía. El monte Horeb, el monte Sinaí son sinónimos. Qué lindo paralelo, y este no es el mensaje de esta mañana, pero donde mismo Dios trató con Moisés en el monte Horeb y la zarza ardía, ahí Moisés lleva al pueblo para que Dios trate con ellos. Al mismo lugar donde Dios trató con él, él lleva al pueblo para que Dios trate con ellos también, con el deseo de que produzca el mismo cambio que produjo en él. Ahora Israel está frente a la presencia de Dios. ¿Dónde encontraron ellos esa presencia de Dios? Lejos de Egipto. Lejos de Egipto y en el medio de su desierto. Ahí es donde lo encontraron. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 19 para comenzar este mensaje en esta mañana. Éxodo 19. Y les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas ahí, porque vamos a estar mirando varios pasajes en el libro de Éxodo, porque son 2 años que estuvieron ahí y cubre el resto del libro de Éxodo, y vamos a estar mirando algunos versículos en algunos de los capítulos que subsiguientes. Así que manténganlo abierto ahí. Éxodo 19. Leemos comenzando en el versículo 4. Éxodo 19, 4. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios nos lleva al Sinaí, mi amado hermano, para que hagamos un pacto con Él. Y todo creyente es llevado en algún momento en su vida a la presencia de Dios para hacer un pacto con Dios. Todos tenemos que un día hacer un pacto con Dios. Y ese pacto establece los parámetros para nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios tiene parámetros. Nuestra relación con Dios tiene parámetros. Dios da, Dios actúa a favor nuestro. Fíjese cómo Dios obra, que lo primero que Dios hace es dar al pueblo este que no lo conocía. Lo primero que Dios hace es hacer milagros y prodigios y actuar a favor de esta gente que no lo conocía, que no lo adoraba, que apenas sabía ni quién era él. Él estaba ya haciendo algo a favor de ellos. Eso es lo que dice el Evangelio, eso es lo que dice la palabra, que siendo aún pecadores nosotros, sin merecerlo, Dios mandó a su Hijo a morir en esa cruz por nosotros. Dios actúa primero, Dios da el primer paso, y el paso de Dios es sobrenatural, es un paso de gracia, de misericordia y de abundante provisión para nosotros. Dios actúa primero a favor nuestro, pero ahí no termina la relación. Después que Dios nos da, y después que Dios bendice, y después que Dios actúa a favor nuestro, entonces Dios nos llama a entrar en una relación con Él y demanda también de nosotros. Y a veces mal entendemos la gracia. Creemos que porque somos salvos por gracia, y es verdad, no somos salvos por obra para que nadie se gloríe. Usted y yo no nos merecemos la salvación, ni te la puedes ganar haciendo nada ni portándote bien. Aquí no es el que más bien se porte, no es el que entra. Eso lo entendemos, pero a veces mal entendemos la gracia y la interpretamos de manera que, como Cristo lo hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada. Eso no es la gracia. En la gracia hay un pacto, y ese pacto demanda de nosotros en agradecimiento a Dios que nosotros respondamos a ese trato con Dios. Fíjese que no es una demanda de nosotros en cambio de la bendición. Ya la bendición está ahí. Es una demanda de nosotros de que seamos agradecidos con Dios y que seamos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente sabios para reconocer, lo suficientemente capaces para reconocer que vale la pena obedecer y seguir a Dios. Porque mira todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si fuera al revés, si Dios primero esperara que nosotros confiáramos en Él para entonces hacer algo a favor nuestro, nadie lo haría. Porque ¿cómo tú sabes que Dios va a actuar a favor tuyo? Y la gente nosotros somos escépticos de nacimiento. Dudamos. Pero es que Dios no ha dejado lugar para dudas, porque ya Él actúa a favor tuyo. Veamos esta analogía. Dios te dice: mira, aquí tienes. Es como el padre que le dice a un hijo que va a adoptar, a un hijo adoptivo. Antes de adoptarlo le dice: mira, aquí tienes casa, tienes carro, tienes comida, tienes una cuenta bancaria, tengo asegurado tus estudios universitarios para que estudies donde tú quieras, no te va a faltar nada, aquí tienes toda la ropa que necesitas. Mira todo lo que ya compré y preparé para ti. Ahora te quiero adoptar como mi hijo. Y el que tiene dos dedos de frente dice: me es tremendo beneficio aceptar la adopción y entrar bajo el techo de mi padre y entrar bajo esa cobertura de un padre que va a proveer para mí. Y como buen padre, cuando adopta a ese muchacho, le dice: mira, ya yo te lo di todo y todo es tuyo, pero entiende que mientras que estés viviendo bajo mi techo, hay reglas que tú tienes que observar. Tienes que hacer esto y esto y esto y aquello. Y nosotros entendemos que eso no es nada comparado con lo que hemos recibido. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios lleva al pueblo al monte Sinaí para hacer pacto con ellos, para que ellos entiendan que hay parámetros de esta relación y que Dios demanda de ellos. ¿Cuáles son los principios que vemos? El primer principio es que en el Sinaí aprendemos a temer a Jehová. En el Sinaí aprendemos a temer a Dios. No es un temor de que nos tiemblen las rodillas y que estemos apavorados. No es un temor de que no podamos dormir del miedo. No, es un temor de reverencia y de respeto. O sea, en el Sinaí lo primero que Dios le enseña al pueblo es: a mí me tienen que respetar. ¿Cómo se los enseña? Éxodo 20, ahí mismo, doble la página al capítulo 20. Dios se manifiesta de una manera poderosa y el pueblo se asusta. Mira lo que dice el versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero que no hable Jehová con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Lo primero que Dios le tiene que enseñar al pueblo cuando va a estar en relación con ella es que él no es como los dioses de Egipto. Ellos salieron de un lugar donde habían 500 mil dioses. Pero esos 500 mil dioses no demandaban nada del pueblo. Esos 500 mil dioses nunca se manifestaban. Era una estatua puesta en una ventana que un día la movía de una ventana para otra ventana. Era una figurita de un becerro que lo movían de una puerta para la otra puerta. O sea, ¿qué temor y qué respeto le iba a tener al pueblo a estas estatuas que nunca se manifestaban, que nunca habían hablado, que no habían hecho nada, que eran simplemente una figurita? No, una figurita que no demandaba respeto. Y Dios le tiene que enseñar al pueblo: yo no soy una figurita como la que ustedes tenían en Egipto. Yo soy un Dios vivo. Y se manifiesta y hay trueno y hay relámpago y la voz de Dios se oye potente. Y ellos nunca habían visto un Dios así. Y se espantaron y le dijeron a Moisés: mira, habla tú con él y después nos dice lo que él dijo. Porque le cogieron temor. Y le dice Moisés: ustedes no tienen que temer a Dios de esa manera, pero Dios se ha manifestado para probarle a ustedes, para que ustedes no pequen. Ese Dios que ustedes están conociendo es real. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Es tiempo de dejar de pecar. Es tiempo de dejar de pecar. Desde este punto en adelante, Dios va a llamar a su pueblo a cuenta. Desde este punto en adelante, Dios le va a pedir cuenta a su pueblo por lo que han hecho. Pienso que muchas veces nosotros hemos perdido el temor de Dios. Pienso que muchos creyentes han perdido el temor de Dios. Y por lo tanto no sienten ningún temor de Dios de andar viviendo en pecado, de estar viviendo una vida que no le agrada a Dios, de estar en abierta desobediencia y rebeldía contra Dios y no importarle, no tener temor que va a haber ningún tipo de represalia, que no va a haber ningún tipo de cuenta que rendir. Y eso es un error garrafal, eso es un error terrible, porque Dios es un Dios vivo que demanda de nosotros. Es como el padre que pierde el respeto de sus hijos. Yo sabía que mi padre yo lo tenía que respetar. Yo lo tenía que respetar. Todos sus hijos lo tenían que respetar. Y de vez en cuando, como que se me olvidaba que había que respetarlo. Y me lo recordaba, pero así, al momento. Al momento. Recuerdo que una vez él iba en el carro. Y no sé qué pasó, que le pitaron y él se puso bravo. Y yo desde el asiento le dije: ¿por qué te vas a poner bravo si tú le pitas a la gente? Mas nunca se me ocurrió decir eso. Porque de la silla de adelante salió un volador que hizo ¡pa! Y allá quedé yo en el asiento atrás pasmado. Porque se nos olvida que el respeto hay que mantenerlo. Y porque Dios a veces no actúa inmediatamente cuando nosotros andamos mal, creemos que ya Dios se aflojó. Como que no hay que respetarlo. Como que mira, lo hice y no me pasó nada. Y es un falso sentido de seguridad. Porque Dios a sus hijos los llama a cuenta. Dios a sus hijos los llama a cuenta. Y eso es lo primero que hace en el monte Sinaí. Es el primer principio. Aprendemos a temer a Jehová, a respetarlo, para no pecar contra él. El segundo principio, en el Sinaí aprendemos que el amado es celoso. En el Sinaí aprendemos que el amado es celoso. Dios demanda exclusividad. Dios demanda exclusividad. Él no permite la idolatría. De eso es súper claro. Están los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te levantarás imágenes. Todos esos mandamientos son en contra de la idolatría. Pero mira lo que dice en el capítulo 23, Pásate ahí al capítulo 23. Comenzando en el verso 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo y del eteo, del fereceo y del cananeo y del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Hay una lista de privilegios ahí que sigue. Y Dios te dice, comenzando en el versículo 21, 25 hasta el 31, te da una lista de beneficios. No tienes nada que ir a buscar con esos dioses. Yo soy todo lo que tú necesitas, lo que dice Dios. Yo soy todo lo que tú necesitas. Dice más, a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él, mira todo lo que hará por ti. Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y constantemente a todos los pueblos donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede de la tierra desierta y aún aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré. Mira lo que dice 31. Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Ahora, cuidado con las malas influencias. Dice 32. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Hermano, se cae de la mata. El celo de Dios es manifiesto en estos versículos por la necedad del hombre. Porque lo más obvio es que si el que me sacó de Egipto, y el que me abrió el mar rojo, y el que me alimenta con pan todos los días, y el que me da agua a beber todos los días de la peña, y el que ha hecho todos estos milagros por mí, si Él quiere que yo le sirva a Él nada más, ¿qué tengo que ir a buscar a todos los demás dioses? ¿Qué han hecho ellos por mí? ¿Qué hicieron las deidades egipcias por Israel? ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Nada hicieron por Israel. Porque no pueden hacer nada, porque no existen. Porque son deidades inventadas por los seres humanos. ¿Y qué iban a hacer el Dios de los cananeos y de los heveos y de los jebuseos y de todos los ellos? ¿Qué iban a hacer esos dioses? Nada, porque no existen, son inventos humanos. ¿Qué puede hacer una estatua de palo por ti si tú tienes al Dios creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué? Pero lo increíble es que el pueblo constantemente quería hacerle infiel a Dios. Y usted lee la historia de Israel y la infidelidad es parte del corazón de ese pueblo. Cada oportunidad que tienen, buscan un Dios para adorar que no sea el de ellos. ¿Qué necedad tan grande si ya Dios ha demostrado que el único digno de ser adorado es Él? El único que existe es Él. Este principio, Dios demanda exclusividad. Aprendemos que Dios es un Dios celoso. El tercer principio en el Sinaí es que en el Sinaí es donde hacemos un compromiso con Dios. Dios te lleva a este punto para hacer un compromiso con Él. Dios te lleva a este punto para hacer un compromiso con Él. Y el compromiso tiene dos partes. La primera parte es un compromiso verbal. Lo primero que tenemos que hacer es un compromiso verbal. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que tienen que obedecer mis leyes, que me tienen que servir a mí, que escojan si me van a hacer caso o no, si ellos quieren, porque esto es voluntario. Aquí Dios no te pone una pistola en el pecho. Dios le dice, mira todo lo que yo he hecho por ti, ¿quieres servirme o no quieres servirme? ¿Me vas a obedecer? Si me obedeces te voy a bendecir. Si no me obedece te va a ir mal. Pero bueno, escoge tú qué quieres hacer. Y en el capítulo 24 ahí el pueblo dice, no, no, te vamos a servir. Mira lo que dice 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz. Todo el pueblo respondió a una voz. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ese es el primer paso. El primer paso es que tú verbalmente reconozcas que tú vas a estar bajo el señorío de Dios. Que tú vas a dejar que Dios sea Dios en tu vida. Que te vas a someter a obedecer lo que Dios quiere para tu vida. Pero sabe una cosa, no es suficiente las palabras. No es suficiente las palabras. Obviamente tú puedes decir algo y no hacerlo. Y las palabras se las lleva el viento. Son necesarias. Porque deben expresar lo que hay en tu corazón. Pero muchas veces esas palabras son de labios. No salen de aquí. Salen de aquí. Y el ejemplo clásico es este pueblo. Que lo único que hizo fue no obedecer a Dios. Le dijeron, te vamos a obedecer. Y lo único que hicieron por los próximos 40 años es desobedecerlo. Entonces tú puedes decir lo que sea. Por eso las palabras se las lleva el viento. Tiene que haber una demostración, tiene que haber un fruto, tiene que haber un testimonio, tiene que haber una evidencia de que realmente has hecho un compromiso. Que realmente has hecho un compromiso. Y además del compromiso verbal, el próximo paso es una consagración. ¿Sabe cómo hacemos pacto con Dios? Ese compromiso lo hacemos verbal y después viene la consagración. No lo vamos a leer, pero en el capítulo 24 y en el capítulo 29 tenemos esa consagración. ¿Y qué hace Dios? Unge a su pueblo, especialmente a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes. Pero entiende que cuando hablamos ahora de nosotros, nosotros somos sacerdotes. Dios ha dicho que nosotros somos a real sacerdocio y nación santa. Esto aplica para nosotros. La consagración consiste en ser ungido. La unción consiste en ser lleno del Espíritu Santo. Cuando usted viene a Cristo Dios y usted se entrega, usted hace esa comunión, ese pacto con Él, Él deposita en ti su Espíritu Santo. Ese es el primer paso de consagración. Porque tú necesitas fuerza para poder hacer lo que has dicho. Y tú no tienes la fuerza, si no es que Dios pone el Espíritu Santo en ti para darte la fuerza, tú no puedes. Es necesario, por eso somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Para darte lo que tú necesitas para poder cumplir con lo que tú has dicho. Te voy a servir, Señor, te voy a obedecer. Ok, déjame darte mi Espíritu para que puedas cumplir esas palabras, porque si no, no lo puedes hacer. Ahí va el Espíritu Santo de Dios. Fueron ungidos con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y después algo interesante hicieron con Aarón. Que si usted lo ve en una película, dice, oye, qué raro está eso. Y si usted lo lee en el pasaje, tú dices, oye, qué raro está eso. Matan un becerro y cogen la sangre. Y Aarón y a sus hijos le rocen un poquito de sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar derecho de la mano derecha y en el dedo del pie derecho. Y dice, oye, qué raro está eso. Pero entendiendo lo que eso iba a representar, entendiendo todo el simbolismo del Antiguo Testamento, lo que Dios le está haciendo a ellos es consagrándole el oído. O sea, que tengas solamente oído para escuchar la voz de Dios. Y que tengas un oído sensible a la voz de Dios. Consagrar sus manos para que todo lo que hagan sea para Dios. Y consagrar sus pies para que todo lugar que pisen y todo al lugar que vayan, vayan de parte de Dios. Eso es una consagración total y absoluta. Me parece muy interesante. Ahorita vamos a ver que esa sangrecita en el oído de Aarón no le sirvió para nada. Ahorita vamos a ver que demostró que no, esa consagración no estaba ahí, tristemente. Quizás más adelante llegó, pero por un tiempo ahí no la tuvo. Porque todo devuelve al corazón del hombre. ¿Vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer? ¿Cuántas personas no se entregan a Cristo, aceptan a Cristo como su Salvador y nunca, jamás dan un paso para hacer la voluntad de Dios en su vida? Nunca jamás. Dicen, sí, yo acepto a Cristo como mi Salvador y como mi Señor. Pero cuando el Señor viene y te da una orden, no, yo no lo voy a hacer. Entonces no es tu Señor. Entonces no es tu Señor. Si no estamos dispuestos a obedecer y hacer lo que Dios manda, entonces no es Señor nuestro. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Y él te dice, ¿Señor de quién? Yo no te conozco a ti. Tú nunca has hecho lo que yo te dije. ¿Señor de qué? ¿Señor de quién? Tú y yo no soy Señor. Si te dije que no hiciera esto y lo hiciste. Te dije que no hiciera aquello y lo hiciste. ¿Qué Señor de Señor de qué? Tú hiciste lo que te dio la gana. Búscate a ver el Señor a quien tú servías. Porque a mí no era. Dios demanda eso de nosotros. Principio número 4. En el Sinaí aprendemos a dar y no solo a recibir. Uy, qué tremendo principio. El pueblo de Israel, Dios le tuvo que enseñar a dar, no solamente a recibir. Dios los bendijo. Esa gente salieron de Egipto con tesoros. Todo lo que trabajaron 400 años sin cobrar un kilo, se lo dieron los egipcios en oro y en plata y en telas y en madera. Cuando salieron de Egipto, salían cargados de la bendición de Dios. Dios los bendijo y les dio y les dio y les dio. Entonces llega el momento donde Dios les quiere enseñar a ellos a dar también. Y se recoge una ofrenda. Mira, oye, recoger la ofrenda es viejo. Eso no es de ahora. Mira, vamos a leer una de las primeras ofrendas que se recoge públicamente. Éxodo 35. Pasa ahí al capítulo 35. En el Sinaí aprendemos a dar y no solamente a recibir. Dios le pide al pueblo una ofrenda. ¿Para qué? Primero entendamos para qué es la ofrenda. Para edificar el santuario. Iban a edificar un tabernáculo para adorar a Dios. Una iglesia. Iban a edificar una iglesia, pero móvil y en el desierto. Y necesitan los materiales. ¿Y de dónde van a salir los materiales para hacer la obra de Dios y construir la iglesia de Dios? Del pueblo de Dios. O sea, ahí viene la ofrenda, versículo 4, 35:4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pieles de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Qué clase de ofrenda? Si yo pido una ofrenda así, se vacía la iglesia. Si yo cojo el plato, ahora digo, voy a pasar el plato, écheme oro, plata, piedras preciosas, diamantes, esmeralda, ¿se vacía la iglesia? Mira el vividor ese que anda colectando oro y plástico. Entiende el paralelo. El paralelo es están pidiendo lo que necesitan para hacer lo que Dios ha mandado para hacer. El equivalente sería que yo me parara aquí un domingo y le diga, hermano, se rompió el aire acondicionado y necesitamos $4,000 para comprar un aire nuevo. Y necesitamos que el pueblo traiga lo que la iglesia necesita. Y cuando el pueblo sabe dar y aprende a dar, ahí lo trae. ¿Sabe por qué a la gente le duele tanto dar? ¿Sabe por qué a la gente le duele tanto dar? Primero, porque están enamorados de su dinero. Esa es la primera parte. Porque piensan que el dinero es el Dios de ellos. Y lo segundo es por el abuso. Por el abuso de los demás. A la gente no le gusta dar porque ven el abuso. A la gente no le gusta ser manipulada. Y la manipulación no es de Dios. A la gente no le gusta ver que su dinero que ellos trabajan y duro y lo dan para el Señor, se malgasta y se usa en cosas que no son para el Señor. Y por eso la gente son duras y la gente no quieren dar. Y la gente, porque han visto tanto abuso, han visto tantas cosas. Imagínense que recojamos una ofrenda para ayudar a los necesitados y después salga el pastor y se compre un avión privado con esas ofrendas, como ha sucedido varias veces recientemente en las noticias. Entonces la gente dice, no, yo no voy a estar dando para que el pastor se compre un avión. Si el aeropuerto está lleno de aviones, ¿para qué necesito un avión? Tú puedes volar a cualquier parte del mundo por $300, $400, ¿para qué te vas a comprar un avión? Y el abuso es lo que cauteriza el corazón de la gente para no dar. Pero mire, el pueblo se le pidió tremenda ofrenda. Ahora vamos a ver cómo respondió el pueblo. Ahí mismo en ese capítulo 35, mira lo que dice el versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de la reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y ahí te da una lista de todo lo que trajeron, pero mira lo que dice el versículo 29, 35, 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra de Jehová, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Aún las ofrendas son voluntarias, pero trajeron ofrenda. Y mire qué resultado más tremendo, seguían trayendo ofrenda. Capítulo 36, versículo 3. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Versículo 5. Y hablaron con Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Y así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Te diste cuenta de lo que pasó ahí? Pidieron la ofrenda y la gente dieron tanto que tuvieron que diciendo a la gente: no den más, no den más, ya tenemos suficiente, ya sobra para hacer lo que queremos hacer. Qué lindo que llegáramos a ese punto. Qué lindo que llegáramos a ese punto como pueblo de Dios. Que las iglesias, en vez de pedir ofrenda, de vez en cuando tuvieran que ponerle freno a la gente. Hoy no vamos a recoger ofrenda porque es que ustedes han traído tanto. Jamás se ha dicho en ningún púlpito de ninguna iglesia en la historia de la iglesia. ¿Por qué? El pueblo tenía que aprender a darle a Dios. Pero no se le escape esto. ¿De qué le estaban dando ellos a Dios? De lo que Dios le había dado a ellos. ¿De qué le estaban dando ellos a Dios? De lo que Dios le había dado a ellos. Y cuando nosotros le damos a Dios, le estamos dando de lo que Dios nos ha dado a nosotros. El pueblo aprendió esa lección. Si algo tenía el pueblo judío y tiene hasta el día de hoy, es que es un pueblo dadivoso. Para Dios y para más nada. Y para más nada. La gente dice por ahí que los judíos caminan con los codos para no ensuciarse las manos, para no tener que gastar jabón. Eso dice la gente. Pero para las cosas de Dios, la chequera sale y el cheque entra. Porque ellos aprendieron esa lección. Y a veces nosotros tenemos que luchar con eso. Dios nos tiene que llevar a un punto donde Dios nos tiene que hacer entender que todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo es de Él. Y que cuando se pide una ofrenda no se sienta uno mal. Y que cuando se pide para una necesidad nadie se ofenda. Al contrario, la gente diga: ¿cómo podemos suplir esa necesidad? Ese tiene que llegar a ser el corazón de nosotros como fue el corazón de ellos. Principio número 5. En el Sinaí aprendemos a hacer las cosas a la manera de Dios y no a mi manera. En el Sinaí aprendemos a hacer las cosas a la manera de Dios y no a mi manera. Dios insiste cuando le da las instrucciones a ellos para el tabernáculo. Insiste en que se haga todo a su manera. 6 veces. 6 veces dice lo mismo el Señor. Dice lo siguiente. 1 de las 6 veces dice esto. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Conforme al diseño que yo te muestre, así lo haréis. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas de la manera de Dios. No como a nosotros nos da la gana. No como nosotros pensamos que debe ser. Mire, cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te dice cómo hacerlo. Dios mandó a Noé a construir un arca. ¿Qué hizo? Le dio todas las instrucciones de cómo hacerlo. ¿Qué material usar? ¿Qué tamaño hacerlo? De tres pisos, con una ventana arriba, con puertas en el medio, con esto. Todas las instrucciones para que lo hiciera. Llega el tabernáculo y Dios le da las instrucciones de cómo hacerlo. Cómo hacer cada mueble, las telas, los bronces, las columnas, los utensilios. Todo, todo. El diseño es de Dios. Y Dios a nosotros nos dice cómo se hacen las cosas. Y cuando tratamos de hacerla a nuestra manera, ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Le estamos diciendo a Dios, la manera en que tú quieres hacerlo no sirve. Mi manera es mejor. Una falta de respeto a Dios. Tenemos que aprender a guiarnos por lo que Dios manda. Y hacer las cosas como Dios manda. Por eso nos dejó esta revelación a nosotros. Para que sepamos cómo vivir. Para que sepamos cómo hablar, para que sepamos cómo vestirnos, para que sepamos cómo gastar nuestro tiempo, para que sepamos cómo llevar nuestro matrimonio, para que sepamos cómo criar nuestros hijos, para que sepamos cómo hacer todo lo que tenemos que hacer en esta tierra, para que no lo hagas a tu manera, sino que lo hagas a la manera que Dios ha revelado. Y cuando lo hacemos a nuestra manera, sale mal la cosa. Sale mal la cosa. Principio número 6. En el Sinaí aprendemos que Dios no tolera el pecado en su pueblo. En el Sinaí aprendemos, Dios le tuvo que enseñar al pueblo, yo no estoy jugando con ustedes. Oye, tremenda lección. Dios le tuvo que enseñar al pueblo, yo no estoy jugando con ustedes. Cuando yo les digo que ustedes no hagan algo, no lo hagan. Y si lo hacen, van a haber consecuencias. El pueblo tenía que pasar esa experiencia porque nunca en Egipto habían sufrido esa experiencia. Porque los dioses de los egipcios habían prohibiciones, pero ellos violaban y no había consecuencias. Y ahora se encuentra con un Dios que cuando se viola su voluntad, hay consecuencias. Tenían que aprenderlo. Y la lección fue bien dolorosa. Capítulo 32. Capítulo 32. Déjeme darle el trasfondo de lo que está pasando. Moisés sube al monte. Dios está hablando con Moisés. Dios le está dando a Moisés la ley. Dios está tratando con Moisés para que él baje y le diga al pueblo lo que tienen que hacer de parte de Dios. Pero el pueblo se desespera porque Moisés se demoró mucho. El pueblo no tenía paciencia. Y se desespera. Mira lo que dice el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote, al que le habían echado sangre en el oído para que tenga oído nada más que para la voz de Dios. Aquí se levanta el pueblo y le dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahí viene una desobediencia abierta y de cara y de frente. Haznos dioses. Dios le había dicho, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Ellos habían dicho, haremos todo lo que tú quieras, Señor. Y ahora Moisés se demora un poquitico y van y le dicen, Aarón, el sumo sacerdote, haznos dioses. Ahora, si tú eres un hombre consagrado, una mujer consagrada, si tú tienes ese oído sensible a la voz de Dios y ungido para escuchar lo que Dios manda nada más, cuando el pueblo viene y le dice eso, tú los mandas a freír buñuelos. Si ustedes quieren dioses, que se los haga su madre, pero yo no se los voy a hacer. Porque Dios ha dicho que no. Pero ¿qué hace Aarón? ¿Qué hace Aarón? Tráiganme el material que yo se los hago. Tráiganme el material que yo se los hago. Entienda que este no fue todo el pueblo. Este fue un grupo. Este fue un sector. Y Aarón falló. Se dejó llevar por el pueblo y no por Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Moisés apenas podía hablar. Tenía un impedimento en el habla. No era el más agresivo. Cualquiera que mirara a Aarón diría, ¿por qué Dios escogió a Moisés y no a Aarón? Si Aarón tiene elocuencia, habla inteligente, bien parecido, ¿por qué no escogió a Aarón? ¿Por qué escogió a Moisés? Aquí estás viendo por qué. Aquí estás viendo por qué. Porque Moisés escuchaba a Dios y obedecía a Dios. Aarón se dejaba llevar por la gente. Y un buen líder no se puede dejar llevar por la gente. Un buen líder se busca la enemistad de la gente con tal de obedecer a Dios. Aarón estaba demostrando que él no era un buen líder. Que él tenía que estar bajo la autoridad de Moisés para que Moisés lo mantuviera ahí en línea. En línea, porque él no le nacía a él esto. Hicieron el becerro de oro. Y qué triste, qué triste. Mire lo que dice el versículo 7. El versículo 5. 32:5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro que había acabado de hacer. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, porque Dios estaba ahí arriba en el monte, pero Dios estaba, sabía lo que estaba pasando aquí abajo. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Me da gracia que Dios le dice a Moisés, ese es tu pueblo. O sea, todavía no son míos. Todavía no son míos. Tú no bajaste y ya me viraron las espaldas. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y mira lo que han dicho. Lo que dice, y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, mira lo que dijeron. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Espérate. ¿Cómo que estos son los dioses que me sacaron de la tierra de Egipto? Si lo acabo de hacer. Yo salí de Egipto hace 2 años y pico, o por lo menos 1 año. Y ahora hice este becerro. Y este es el que me sacó de Egipto. ¿Cómo es eso? Bueno, Moisés desciende. Enojadísimo, y la historia de la ley es poderosa. Pero lo primero que hace Moisés cuando desciende es confrontar a Aarón. Versículo 21, 32, 21. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y mira lo que responde Aarón. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a amar. Es culpa de ellos. No te pongas bravo conmigo. Es culpa de ellos. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón de la tierra, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí que me trajeran las cosas. Y me lo dijeron y me lo dieron, y mira lo que dice, y lo eché en el fuego, versículo 24, y salió un becerro. Wow, qué mentiroso. Dice el pasaje que él cogió todo, lo formó y hizo un becerro. Y ahora le dice a Moisés, yo no sé dónde salió el becerro ese, yo eché el oro en el fuego y ¡puf!, salió un becerro. Pero ya Dios le había dicho a Moisés lo que había sucedido. A Dios no hay quien le mienta, hermano. Y cuando el siervo de Dios como Moisés está en sintonía con Dios, no hay quien le haga un cuento. Porque ya Dios te muestra a ti las cosas antes que sucedan. Y qué triste que cuando uno habla con una persona y la confronta y salen con un cuento y tú sabes que ya Dios te dijo que no era así. Y allá está Aarón sacando un cuento. Tuvieron que pagar un precio fuerte. Más de 3,000 personas murieron ese día. Más de 3,000 personas murieron por haber hecho eso. ¿Por qué Dios dice, oye, que Dios más severo? No, 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 Dios le está enseñando al pueblo que Él no está jugando. El pueblo de Israel tenía que entender que Dios no estaba jugando. Que cuando Dios te dice no lo hagas, no lo hagas. Y si lo haces, las consecuencias van a estar ahí. El pueblo tenía que aprender eso. Y a veces nosotros tenemos que aprenderlo también. Qué lindo que aprendiéramos por lo que le pasó a ellos, para que no nos tenga que pasar a nosotros. Pero hay personas que aprenden así. Observan y aprenden del error de otro. Pero hay personas que tienen que pasar ellos por el error y sufrir ellos las consecuencias para aprender. Principio número 7, ya para terminar en esta mañana. En el Sinaí aprendemos a adorar a Dios. En el Sinaí Dios quería enseñarle al pueblo cómo adorarle. Hicieron el tabernáculo y el tabernáculo tenía un orden precioso. No vamos a entrar en todo el tabernáculo en esta mañana porque nos tomaría otros 3 o 4 mensajes. Pero la idea es esta. Cuando tú entrabas al tabernáculo, lo primero que te encontraba era un altar donde se derramaba sangre. Hay un precio que pagar, hay un sacrificio. La adoración a Dios comienza reconociendo el sacrificio de Cristo. Ellos no sabían que eso es lo que estaban reconociendo, pero cuando vas al Nuevo Testamento y lees la carta de los Hebreos, te das cuenta que eso es lo que representaba ese altar, la cruz de Cristo. No hay adoración si no hay cruz. No hay alabanza si no hay nada, si no hay cruz. La cruz de Cristo es el comienzo de todo el sacrificio. Después pasabas al próximo mueble en el patio, era un lavacro grandísimo donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Y el pueblo tenía que aprender que para adorar a Dios hay que entrar con corazón limpio, con manos puras. Dios lo demanda de nosotros. Desde el libro de Éxodo Dios lo viene demandando. Que Dios demanda que los que se acerquen a Él se acerquen con manos limpias y corazón puro. Una vez que se purificaban, entraban en el lugar santo, movían una cortina y entraban. Y allá adentro habían 3 muebles, cada uno representativo de lo que es la vida de adoración. Una mesa con panes, había otro, un candelabro de oro a la mano izquierda, y en el frente un incensario. Todos de oro precioso, de oro precioso, lindo. De afuera del tabernáculo no se veía eso. La gente de afuera veían telas y pieles y sogas. Porque para ver lo lindo, el oro, las cosas preciosas, hay que entrar al lugar santo. Y Dios le quería enseñar a la gente que podemos entrar al lugar santo con manos limpias, corazón puro, reconociendo el sacrificio de la cruz. Entramos a ese lugar. ¿Qué encontramos en el lugar santo? Encontramos la provisión de Dios, el pan. El pan, yo soy el pan de vida. Dice Jesús. Jesús te está diciendo, yo soy el pan ese que estaba en aquella mesa, en el tabernáculo, ese soy yo. El alimento que tú necesitas, el pan de vida, que tú cuando lo comas no vas a volver a tener hambre. Tenemos el candelabro de oro, la luz. Yo soy la luz, dijo el Señor. Tenemos la luz, la guianza, todo lo que necesitamos de esa manera. Esas lámparas corrían con aceite, el Espíritu Santo, un símbolo precioso. Había un altar de incienso, esas son las oraciones nuestras. Las oraciones agradables delante de Dios. Pero había un lugar santísimo donde el pueblo no podía entrar. Había otra cortina. Entonces, si abrías esa cortina, lo que primero, bueno, en aquel entonces te morías porque no podías entrar. Pero lo que había ahí adentro era un altar con una tapa preciosa que se llama el propiciatorio, con unos querubines de oro precioso. En ese baúl, que era como un baúl, habían las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que había reverdecido, estaba ahí adentro, y maná, que ese que estaba ahí adentro no se echaba a perder. Entonces, una vez al año echaban sangre en la tapa de uno de los sacrificios. Como que la sangre de Cristo cubre la ley, cubre todo lo que está ahí adentro. El simbolismo es inmenso. Pero yo lo que quiero que saquemos en esta mañana es cómo el pueblo aprende a adorar a Dios. Aprende cómo acercarse a Dios. Aprende que para acercarse a Dios comenzamos con la cruz. De ahí tenemos que mantenernos limpios delante de Dios. Lo mismo que Jesús le dice a Pedro. Ya tú estás limpio por la palabra que yo os he enseñado. Pero sin embargo nos contaminamos con este mundo. Y una vez que tú entras en ese lugar santo, puedes gozar de la presencia de Dios. En tus oraciones, en la provisión de Dios, puedes empezar a ver las cosas que no veías antes, que de afuera no se ven, que se entienden cuando estás allá adentro. Y pasas al lugar santísimo, porque dice la palabra que cuando Cristo murió, el velo fue rasgado y nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo. Podemos entrar directamente al trono de Dios. Ese altar representaba el trono de Dios. Ahí tú puedes llegar hoy, en este momento. Tú levantas tus manos y tú clamas a Dios y tú estás delante de ese altar, delante de su trono. Esa lección para Israel también es una lección para nosotros. Dios demanda que le adoremos en espíritu y en verdad, que sepamos cómo adorar a Dios. Tristemente vivimos en tiempos donde se está ofreciendo mucho fuego extraño sobre ese altar de incienso. Y la gente está queriendo adorar a Dios de distintas maneras. Y si usted lee la historia, en una ocasión cambiaron el incienso y se murieron la gente que lo cambiaron. Porque Dios demanda que las cosas se hagan como Él dice. ¿Se acuerda? Esa es una de las lecciones. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él como Él dice que nos tenemos que acercar. Entonces hemos visto en esta mañana 5 principios que aprendemos en el monte Sinaí. Primero, aprendemos a temer a Dios. En el monte Sinaí, Dios no está jugando. Segundo, aprendemos que el amado es celoso. Tercero, aprendemos que ahí es donde hacemos un compromiso con Dios. Cuarto, en el Sinaí aprendemos a dar y no solamente a recibir. En el Sinaí aprendemos a hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. En el Sinaí aprendemos que Dios no tolera pecado en su pueblo. Y en el Sinaí aprendemos a adorar a Dios. Quizás en esta mañana Dios ha permitido que tú llegues al Sinaí para que tú entiendas alguno de estos principios. Quizás en 3 o 4 de ellos estamos bien, pero en 1 o 2 de ellas estamos luchando. Dios quiere que nosotros aprendamos estas lecciones. Pablo le dijo a los corintios que esto está escrito ahí para beneficio nuestro. Para beneficio nuestro, para que aprendamos de ellos y para que no cometamos los mismos errores que ellos. Así lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 10. Nos dice que tenemos que aprender estas cosas. Mi reto para ustedes en esta mañana es que ustedes lean esa palabra de Dios. Tomen ese libro de Éxodo y léanlo completico del capítulo 1 hasta el final. Lean estas historias, lean cómo Dios trataba con su pueblo, lean estos principios. Y ustedes van a ver que estas cosas que estamos hablando van a empezar a tomar vida en usted. Vida en usted. En el mensaje de la semana que viene ya cubrimos más espacio. Ahí cubrimos Número, Levítico y Deuteronomio. 3 libros en un solo mensaje. Porque es desde el Sinaí hasta la tierra prometida. Pero léalo. No hay sustituto como para que usted se meta en la palabra de Dios. Lo segundo que le reto es que este mensaje usted se lleve el CD y lo escuche otra vez. Junto con el primero. Y haga una lista de los principios. Y marque los que ya usted ha aprendido. Y los que te faltan aprender. Para que asegurarte de que estas lecciones no caigan en un pedregal y no den fruto. Sino que caigan en ti, en tu corazón y puedan dar fruto. A cada uno Dios le ha dado conforme a su necesidad. Quizás hubo una parte del mensaje que fue la que Dios trató contigo. Y otra parte trató con otro. La palabra de Dios hace eso. Pero la idea que tenemos que llevar no es que Dios nos traiga a Sinaí para acercarnos a Él. Y establecer pacto con nosotros. Y ese pacto tiene parámetros. Dios da y Dios entonces demanda de nosotros. Dios demanda de nosotros. Vamos puestos de pie en esta mañana.